número 133.
Sí, Alegría Infinita, esto es La Siesta Jugada, Iván Rachiti, Facundo Paredes, Tiago Moyano Funes en los controles, Luciano Museta en redes, Mauro Yasprisa en el móvil y Sonia Tesa, que soy yo, hacemos este programa hasta las 15.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Y empezás a ver Mandela por todos lados.
De 13 a 15, ya nadie descansa. La Siesta Jugada te invita a reflexionar, a mirar la realidad desde otra óptica, a escuchar más allá de los ruidos.
Inútil que rezonguemos, otra siesta hay que pasar.
Sonia Tesa y todo el equipo de Radio Nacional Rosario.
Siesta sagrada acá en el litoral.
De lunes a viernes, de 13 a 15.
Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente.
Y con Liliana Felipe, que tanto tiene que ver con todos los temas que nos gusta abordar en este programa, vamos a hacer una entrevista a Candelaria Yamum, que es la autora de Ese que fui, Expediente de una rebelión corporal, un libro que también nos ha emocionado mucho leer, que tiene que ver con el derecho a la identidad también. Y te saludamos, Candelaria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, acá todavía emocionadas, así que si se me quiebra un poco la voz, tendrás que bancarlo.
Sí, no, muchas gracias por el llamado.
No, gracias a vos, mucha emoción en un día en que alguien puede recuperar su identidad, o que lo conocemos hace ya unos días, que sabe quién es esta persona, leer también un libro que tiene que ver con una búsqueda de identidad. Vos no la perdiste en términos de nombre, pero sí tuviste que hacer toda una reconstrucción para saber realmente quién eras y qué había hecho la medicina con tu cuerpo, ¿no?
Sí, primero celebrar la restitución del nieto 133, que siempre es un día de festejo, de ganarle a la oscuridad y al silencio, un día para reivindicar la lucha de las madres y las abuelas, que nos constituyen en esa búsqueda interminable por la identidad y por la verdad. Y bueno, también uno a veces quiere, o sea, imita un poco esa lucha. Creo que en mi caso también busqué mi identidad, que creo que es una parte esencial y fundamental en la existencia de una persona, porque te reconstituye, porque podés mirarte de una manera mucho más más limpia a vos misma, y creo que bueno, nada, también encontrarla es encontrarse a uno mismo, encontrar ese pasado, ese presente, y bueno, es siempre muy de mucha alegría.
Claro, sí, y también pienso que a veces algo que pasa en tu libro, que está escrito como una novela, pero que tiene mucho de reflexión, está escrito como una biografía, o bueno, tiene mucha acción, pero también tiene mucha reflexión. Y algo que pasa en tu libro es que un pequeño detalle te pone en la pista de que había algo por averiguar, ¿no? Encontraste una carpeta, contanos cómo fue eso y qué descubriste a partir de haber encontrado esa carpeta.
Mirá, yo nací en La Plata el 5 de octubre de 1981 y tuve una sucesión, 4 cirugías, 2 cuando era bebé y 2 cuando era uno a los 12 y uno a los 17, y no tenía mucha información de por qué eran. Y a los 17 años me cayó la ficha de qué era lo que había pasado en esas cirugías. Puntualmente yo en el escritorio de mi papá encontré en un cajón de ese escritorio una carpeta que llevaba mi nombre, y bueno, la abrí y había una partida de nacimiento que decía Esteban Chamún y la misma fecha de nacimiento, 5 del 10 de 1981. Y ahí por primera vez entendí que esa persona, Esteban, era yo misma, y que, bueno, nada, muchas de las sospechas que me acompañaban se confirmaban. Yo nací con un diagnóstico que se llama hiperplasia suprarrenal congénita de tipo perdedora de sal, y ese diagnóstico, cuando yo nací, al mes de vida, se manifestó. Cuando yo nací creyeron que era un niño al que bautizaron Esteban, y creyeron porque el diagnóstico había virilizado el clítoris y lo habían confundido con un micropene.
Entonces, hiperplasia quiere decir que el clítoris está más desarrollado que en el resto de los bebés.
Claro.
De las bebés.
Claro, entonces ante esa confusión me anotaron como en Esteban, varón sin testículos descendidos. Y al mes de vida la hiperplasia se manifestó de manera clínica. Yo tomaba leche, mamaba la teta de mi mamá y vomitaba y empecé a perder muchos kilos, me estaba en una situación de vida o muerte. Mi mamá me llevó al Hospital de Niños de La Plata y ahí una endocrinóloga me diagnosticó con esta patología, con este diagnóstico. Y bueno, ahí empezaron a darse cuenta que en realidad no era un niño, sino era una niña, y entonces había que, entre comillas, corregir esa, entre comillas, malformación, que era ese clítoris virilizado, que era en apariencia un pene. Entonces lo que hicieron fue mutilar mis genitales para condicionar ese cuerpo a la binaridad de hombre-mujer, y bueno, y ahí empezaron las cirugías que terminaron cuando tenía 17 años.
Claro, y ahí te pregunto si, digamos, esto se hubiera resuelto, probablemente tendrías que haber sido sometida, no lo sé, te lo pregunto. ¿Cuánto tuvo que ver esta necesidad de la medicina de identificar que alguien es hombre o es mujer y el binarismo que la atraviesa con toda este secreto que te habitó durante tantos años?
Y bueno, creo que mi historia y las historias de muchas personas intersex, hay que, en mi caso, la quiero poner en un contexto: 1981, plena dictadura cívico-militar, donde no existía el feminismo, donde no existía la educación sexual integral, donde mis viejos tenían una formación terciaria, mi mamá, y universitaria mi viejo, clase media, y bueno, nací con este diagnóstico que en ese momento era totalmente desconocido, y lo que se hacía en ese momento era lo que hicieron y lo que mis viejos siguieron al pie de la letra, que lo que le dijeron los médicos. Creo que hoy los cuerpos, los cuerpos se siguen interviniendo para entrar, para calzar en esta lógica, y la medicina sigue interviniendo cuerpos, y en muchos casos, por lo menos en el mío, las cirugías que se hicieron fueron estéticas, no fueron vitales. Lo vital fue medicarme para no perder la vida por la parte clínica, pero mutilarme los genitales fue pura estética, y algo que se podría haber hecho cuando yo tendría, no sé, 12 años, que podía llegar a tomar una decisión. Pero quiero poner en contexto en el momento que se hizo, porque claro, si no lo ponemos en contexto, me parece que bueno, nada, estamos como hablando sobre algo que no tiene como una visión integral de lo que sucedió.
Claro, absolutamente. Y también me parece que es interesante pensar que hoy la medicina cuenta con otro tipo de, por lo menos, digamos, hoy, o la sociedad o la medicina, ha habido otros desarrollos que lo permiten, y sin embargo la división sexual sigue siendo la que organiza la sociedad.
Totalmente. Y también, no solo que organiza, sino que se siguen interviniendo niños y niñas intersex que nacen constantemente y se siguen interviniendo. Entonces me parece que bueno, nada, en el tema de la normalización de los cuerpos, yo creo que como ahora estamos hablando de la atrocidad que se hizo hace 40 años atrás, quizás dentro de 20 años atrás estemos hablando de atrocidades que se están haciendo en este momento, de cirugías estéticas, de cirugías invasivas en los cuerpos. Entonces digo, hasta dónde la medicina y hasta dónde la sociedad permite que los cuerpos sean intervenidos para calzar en una no solo una lógica binaria de hombre-mujer, sino como para pertenecer a una sociedad. Me parece que que lo que trae el libro, lo que trae las historias de, en este caso la mía, pero hay un montón de personas intersex que también calzan en esta misma, en esta misma historia, historias similares, es una, un relato de lo que hizo, lo que hicieron en nuestros cuerpos para satisfacer una demanda que no era nuestra, ¿no? Para satisfacer la mirada del otro. Entonces, hasta dónde tenemos que satisfacer la mirada del otro, y hasta dónde tenemos que poner el cuerpo para bueno, para poder entrar en una, en una, en una sociedad.
Claro, y ahí hay esa, esto es un tema muy clave, porque en general las personas que digamos que discuten la cuestión de la identidad, ponele, o que hay cierta dificultad para entender que es un cuerpo intersex, pero no son una anomalía, o el cuerpo intersex no es ni una anomalía ni una excepción.
No.
Hay cuerpos que nacen sin genitales definidos, por ejemplo.
Sí, además la intersexualidad está dada no solo a nivel genital, sino está dada a nivel gónadas, puede ser a nivel genético, podés tener, no sé, podés enterarte de grande que sos intersex, y la intersexualidad no define el género, o sea, y además no define la orientación sexual. No es que siendo intersex, no podés ser heterosexual, podés ser bisexual, podés ser trans, eso es, no va de la mano, es una cosa totalmente diferente. Me parece que es momento de replantearnos esto, ¿no?, de los cuerpos, y también esto de decir, bueno, por ejemplo, ahora que se está discutiendo muchísimo de eliminar la educación sexual integral de los colegios, porque bueno, es un, digo, no en palabras mías, sino en palabras de lo que escucho en diferentes campañas políticas, digo que es una intromisión a la educación de los niños y las niñas, pero yo crecí sin la educación sexual integral, y muchísimos de nuestra edad también crecieron, y me parece que la identificación de esos cuerpos diversos es identitario para esos niños, que sea desde la niñez y que no se vean como atrocidades, sino como cuerpos diferentes, que son bellos, y amigarse con los cuerpos desde pequeños, también es una búsqueda, es un amigarse con esa identidad, ¿no? Y me parece que tenemos que tener mucho cuidado en que se pierdan esas cuestiones, esas batallas ganadas, como la educación sexual integral, y no perder de vista, ¿no?, que eso hace a la sociedad más amorosa, mejor, más humana.
Te quería preguntar dos cuestiones. Una es, ¿cuándo y por qué decidiste escribir un libro con tu historia?
Yo el libro lo vengo escribiendo hace mucho, siempre lo empecé a escribir, creo que después de encontrar la carpeta a los 17 años con las herramientas que tenía, que eran, no tenía herramientas literarias, sino capaz que escribía otras cosas y capaz que, pero siempre estaba como en esa búsqueda. Para mí siempre la escritura fue un orden, y fue la única forma, o la mejor forma que me sale de poder contar y poder decir. Y bueno, creo que cuando empecé el oficio de periodista, siempre que hacía un taller, por ejemplo, hice un taller con Pablo Ramos y enseguida le conté la historia y hice medio capítulo, después hice otro medio capítulo con Emilio Fernández Zico. Cada vez que tenía la oportunidad contaba la historia. Y la historia la conté en tercera persona, bajo el seudónimo de Vera, la escribí en presente, la escribí en pasado, bueno, diferentes formas, tengo como, no sé, tres o cuatro versiones del libro que salió, y creo que bueno, siempre estuvo en mi cabeza poder contar esto, porque, bueno, un poco esto que estábamos hablando al principio, encontrar la identidad, es un punto de partida, ¿no? Y hoy que lo puedo contar abiertamente, amigarme con esa identidad, amigarme con mi cuerpo, es precioso y es necesario.
Claro, eso, y además yo pensaba en que se conoce muy poco, hay voces, siempre pienso en Mauro Cabral, pero hay voces, sí, que hablan de este tema. En Rosario, Gaby de Chico es alguien que habla de este tema. Sí. Se conoce más bien poco. No sé si viste la película XXY, si sí. te parece interesante como otro abordaje, además de tu libro, al que recomendamos fervientemente, que se llama Ese que fui, expediente de una rebelión corporal, de Candelaria Yamum. Decime si viste esa peli, si te parece que es un abordaje que va por ahí.
Sí, sí, la vi. Fue creo que un antes y un después en un tema que era tabú, que estaba totalmente tapado, y que, bueno, son padres que en este caso también, ¿no? Es la búsqueda de un padre, decir, bueno, que no quisieron, no intervinieron, y también yo la vi y sabía, ¿no? Y sentís como, bueno, capaz que me van a descubrir, ¿no? Cuando no lo podés contar. Y ahora que yo puedo escribir un libro y puedo contar esto que me sucedió, es liberador. La película me parece una obra preciosa, me parece que fue y es necesaria, que debe ser contada, que la deben pasar todo el tiempo, porque es una obra que es necesaria, ¿no? Como lo es la historia de Mauro, como es la historia que conté en Ese que fui, como es la historia de un montón de personas intersex que están todos los días militando por los derechos de las personas intersex, trabajando con los centros de referencia infantil para trabajar en conjunto protocolos para cuando nace una persona intersex que no sea intervenida en vano. Me parece que sí, que es una lucha que viene de atrás, que es una lucha colectiva, y que este libro viene a traer una mirada nueva, una mirada diferente, o una mirada, no sé si nuevo o diferente, pero una mirada en primera persona de lo que padece un cuerpo intervenido.
Y una mirada, agrego yo como lectora, una mirada que por un lado te se lee como un cuento, digamos, como una novela, que también es, y a la vez te permite comprender como desde la vivencia, desde la experiencia, ¿no? No tanto desde otros aspectos, sino desde la experiencia. Me parece que eso es súper interesante, así que recomendamos el libro.
Muchas gracias.
Gracias a vos, primero por escribirlo y segundo por esta entrevista, te agradezco mucho.
Bueno, estoy a disposición para presentarlo en Rosario, si hay alguna librería que tiene ganas de que vaya. Siempre me encanta ir a Rosario. Es una ciudad que amo y bueno, nada, o sea, siempre aprecio un montón ir a Rosario, así que estoy a disposición. Y les agradezco a ustedes por visibilizar en este libro estas historias. Y por último quisiera agregar que si hay alguna persona que está escuchando y cree que es intersex, o algún familiar que cree que es intersex, que sabe algo que de alguna persona y es escondido en familia, que es momento de hablar, que hay organizaciones muy amorosas que las que se pueden acercar, y encontrar a otra persona que haya pasado por situaciones similares es muy reconfortante, es un punto de inicio hermoso, y bueno, creo que a mí me salvó poder encontrar personas que habían pasado por situaciones similares, y por fin dejé de pensar que era única, y me hizo bien, me hizo encarar la vida de otra manera, y me ayudó a poner este libro en primera persona y con mi nombre y apellido.
Qué lindo. Bueno, sí, y que si alguna persona piensa que puede ser intersex, que vaya y lea tu libro, y quienes no también, para así entienden que el universo de la experiencia humana es mucho más amplio de lo que solemos pensar.
Les agradezco infinitamente.
No, a vos te agradecemos.
Les mando un abrazo enorme y ojalá que nos veamos.
Un abrazo.
Cuídate
ojalá estés
mucho.
Pronto. Sí. Venís acá, te tomás unos mates y presentamos.
De una. Sí, video. Cuenten conmigo.
Un abrazo.
Agarro el auto y me voy para allá. Besito grande.
Un abrazo.
Que anden bien, cuídense.
Hasta luego, gracias. Candelaria Yamum, Ese que fui, expediente de una rebelión corporal. No se lo pierdan, porque es...